Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de... bola provisional.
Señoras y señores, aquí estamos en la final de Dubái, en Jumeirah, en el Earth Course. ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de martes 14 de noviembre. Hoy es martes, ya lo anunciamos ayer por redes sociales que íbamos a esperar un día más porque merecía la pena la espera. Estamos ya aquí, en la final de Dubái, en el DP World Tour Championship. ¡Qué gran ambiente se respira aquí! David Durán, muy buenas, ¿qué tal?
Sí, es el ambiente festivo de siempre, ¿no? El ambiente de final de... relajado, yo diría relajado, ¿no?
Final de curso con casi todas las tareas hechas, ¿no? Casi todo el mundo con sus deberes hechos, ¿no?
Sí, hombre, todavía quedan objetivos por conseguir. Una vez que ya se sabe que Rory McIlroy va a ganar el ranking, ahí no hay discusión. Ahí ya no hay discusión. Sí, pues todavía tenemos esa lucha, ahora entraremos, ¿no? Perdón. Esa lucha por las tarjetas del PGA Tour, que está todavía ahí viva y
muy viva
y calentita. Y poco más, ¿no? Y poco más.
Bueno, el top 30 para meterse en el Open Championship, sí, que es un gran objetivo. Importante. Es un gran objetivo para muchos. Y efectivamente, a partir de ahí tampoco hay mucho más. Pero bueno, que cuidado, que está muy bien. Y además hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Hacíamos las cuentas además el otro día. Todos los que están jugando en esta final tienen opciones matemáticas de conseguir la tarjeta del PGA Tour, porque es que aquí se reparten muchos puntos, son 2.000 puntos. Entonces, imagínense que Nacho Elvira gana esta final de Dubái. Bueno, pues Nacho Elvira casi con toda seguridad conseguiría la tarjeta del PGA Tour para el próximo año. O sea que es un aliciente realmente importante para todos los jugadores que están aquí.
Mira,
no es menor, ¿eh?
Vamos a empezar por ahí, Alejandro. Vamos. Ayer llegamos a Dubái muy tarde. Llegamos a hora de aquí, hora de los Emiratos, pues aterrizamos 12 de la noche, 12 y media de la noche, y hasta que pues te instalas en el hotel y demás, pues eso, que te anda la zona, ¿no? Pero, mientras nosotros aterrizábamos, mejor dicho, mientras nosotros estábamos volando todavía,
sí,
y surcando pues la península arábiga, ¿eh?
Que no es poco surcar, porque no puede ser más grande.
¿Te fijaste, por cierto? Nosotros como buenos catetillos, ¿no?
Porque pero final, grandes.
Oye, al final hay un señor conflicto bélico,
sí,
pues justo por debajo de donde está volando el avión, ¿no?
Prácticamente.
Cuando tiras la línea España-Madrid-Dubái, y bueno, por la experiencia de haber venido otra vez a Dubái y dado vuelta, bueno, es que pasas por encima, no exactamente.
Pero muy cerquita.
No sé si es verdad los dibujitos que salen cuando uno va en el avión, ¿no? Esos dibujitos que en la pantalla,
¿verdad?
Que te sale a la pantalla, que puedes ir siguiendo por dónde va el avión, ¿no?
El shot link del avión.
Pues el shot link del avión ayer, al llegar a la zona de conflictos, torcía hacia la derecha y atravesaba entero Egipto. No sé si te diste cuenta.
No me fijé de ese cambio de ritmo.
No sé si tiene que ver o si eso es algo habitual o no. Nosotros, como buenos catetillos, estábamos no preocupados, ¿no? Porque no es verdad, pero...
Pero si interpretaste tú ese cambio de rumbo como, oye, pues cuidado, que igual aquí ha habido un giro que no se da siempre y que viene por ahí. Tendría todo el sentido, por otro lado.
Sí, mira, y me voy a poner serio. Y también volando, hombre, ya te digo que me iba fijando, ¿no? En qué vuelo iba a hacer el avión, ¿no? La pena, ¿no? La pena de sentir, mira, unos kilómetros más para abajo aquí, prácticamente donde estamos, la que se está organizando, ¿no? Y bueno, no sé si es meterme en camisa de once varas o en charcos que no nos corresponden, pero toda la campaña de mentiras y de medias verdades, ¿no? Que tanta impotencia crean, ¿no?
Generan,
no sé si a ti te pasa, ¿no?
Sí, que llega un momento que ya no sabes qué creer, ¿no? No sabes ni qué creer, ni a quién creer, bueno, pues ni quién se está inventando el relato.
También tenemos una buena organizada en España, ¿no?
Totalmente.
Con la amnistía y demás, ¿no? Qué cosa más... Que según qué cosas tan repugnante se está moviendo, ¿verdad?
Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Sí, da mucha pena porque es eso. Al final parece que los hechos pasan a un lado y aquí lo único que vale es cómo cuentas la historia, ¿no? Y el relato. Y al final es muy cansino lo de estar todo el tiempo teniendo que tragar la medicina de un relato que a todas luces no se concuerda con la realidad, ¿no? O al menos eso parece, desde luego, ¿no?
Bueno, y que poco se valoran a veces las instituciones y lo importantes que son. Creo que no deberíamos cansarnos nunca de decirlo y de valorarlo, ¿no? Cada uno, pues no sé, con los hijos, ¿no?
Sí, transmitiéndolo, ¿no?
Damos por hecho, ¿no?, que hay democracia, damos por hecho que hay un sistema como el que tenemos, pero eso no dura para siempre.
No es inmutable.
Si no lo cuidas, en fin. Alejandro, tampoco...
Bueno, paréntesis que está bien hacerlo, pero, porque...
Al final también, igual que hacemos el idiota en este podcast, tela, ¿no? Porque hacemos el idiota
alguna
tela,
que otra vez, alguna que otra vez.
Mucho más yo que tú, pero bueno,
eso... Bueno, pues yo me dejo llevar.
Eso que te llevas, eso que te llevas.
Y, bueno, no sé si, si se estará metiendo.
Exacto, exacto.
Yo creo que no se mete casi, ¿eh? Pero bueno, si escuchan un rumor así como de fondo de un señor hablando y de algunas preguntas y unas cuestiones, es que está Víctor Hoffman ahora mismo atendiendo a los medios aquí en la sala de prensa del Media Center de Dubái.
Sí, nos hemos escondido en una de las cabinas que hay habilitadas para la radio, que siempre son un poquito más insonoras, pero bueno, también si... También hemos bajado un poco el tono de la voz,
sí, por
¿no?
eso, ¿no? Para no molestar, evidentemente, a los compañeros que están haciendo ahí su trabajo con Hoffland, pero bueno, para que lo entiendan todo, ¿no? Y todo lo que
a
escuchan.
Tú verás siempre a la verita tuya.
Ojo, que está bailando Hoffland.
Siempre a la verita tuya hasta el día que me muera.
¿Tú te imaginas ahí a Víctor Hoffland tocando los palillos? Muy emocionado.
Siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya. Hasta el día que me muera.
Qué quejío más bonito, madre mía, ¿no? Qué barbaridad. Esto puede haber sido una de tus tres mejores actuaciones, de tus tres mejores actuaciones en este podcast, ¿eh? Tengo que decirlo.
Con falsete.
Que qué bien, en serio ya, ¿eh? Qué bien se está en esta final de Dubai. Qué... hay se transmite, lo hemos dicho al principio, pero es verdad que se transmite un ambiente especial, una es tranquilidad
que,
especial.
Es que nosotros vamos también un poco a caballo de lo que están viviendo ellos.
Claro.
Entonces, si a ellos los ven más relajados, más como tú decías antes, con esa sensación de deberes hechos, de, oye, temporada completita, ¿no? Los cinco españoles que están aquí, por ejemplo.
Claro.
¿No? Bueno, pues cada uno con sus altibajos y tal, pero han cerrado una...
Totalmente. Una Además, estamos campaña. A martes, no hay cuerdas, no hay público, está todo como más tranquilo y eso te permite también lo que más nos gusta a nosotros, que es estar cerca de los jugadores y estar cerca de los españoles, y lo hemos podido vivir en esta primera mañana que llevamos en Jumeirah de maravilla, porque hemos estado, David, con Jorge Campillo. Hemos estado andando cuatro hoyos con él perfectamente, charlando de lo divino y de lo humano, que ya lo verán en Ten Golf, aparte de lo que comentemos en este podcast. Y también hemos estado con John Rahm.
Con John Rahm, ¿no? Iba jugando John Rahm, justo detrás de John iba jugando Rory y detrás de Rory iba jugando Campillo, ¿no? Y ahí, pues a caballo un poco.
Porque hoy es Pro-Am, ¿eh? Jornada de Pro-Am. A pesar de ser martes, en la final de Dubai hay dos Pro-Ams, el martes y el miércoles. Bueno, pues estaban jugando Pro-Am, salida a tiro, y entonces iban uno detrás de otro.
Exactamente, ¿no? Hemos estado un buen rato con Jorge, por cierto. No sé, yo nunca he sabido muy bien si el Pro-Am es un buen
valorar
termómetro.
A martes cómo están los swings.
Es un buen termómetro. Pero si sirve de algo. El swing de Campillo sigue espectacular.
Impecable.
Lo estuvo en Qatar, donde anduvo para ganar, pues eso, a nada, a un playoff, ¿no? A un hoyo de playoff estuvo a ganar. Jugó muy bien también en el Nedbank.
Muy bien, muy bien. Y ahí estuvo, además, ¿eh? Top 10, acabando muy arriba y realmente bien. Al final, la pena esa, ¿no? De los dos últimos bogeys del domingo que le alejaron un poco de la cabeza, pero muy bien. Campillo está acabando muy bien la temporada.
Hay una lucha interior que lleva Campi, ¿verdad? La vamos a contar en Ten Golf,
esa es la
estos
que
días.
A contar.
Pero lleva esa lucha interior de la tarjeta del PGA Tour.
La lucha interior del charco, se podría llamar, ¿no?
Sí,
de cruzar el charco y de cómo afrontarlo, sobre todo mentalmente, esa oportunidad de jugar el PGA Tour, ¿no?
Sí. Yo creo que lo importante es dejar muy claro, para el que le apetezca saberlo, que Jorge Campillo es un hijo del DP World Tour y lo va a seguir siendo. Es su casa, él la siente así y es su primer, es su gran prioridad, ¿no?
Sin ninguna duda.
Mantener una carrera estable, potente, profunda, exitosa. Uh-huh. en el circuito europeo, y a partir de ahí yo creo que es un poco también los inputs que él va recogiendo, ¿no? Venga, voy a tomarme el PGA Tour como un reto divertido,
sí,
¿no?
Una oportunidad, como un reto, como sí, como una experiencia también. Oye, vamos a ver cómo sale. Luego en Ten Golf lo contaremos y verán, ¿no? Todo lo que está bulliendo por esa cabeza de Campillo. Lo que le podemos contar es que efectivamente el swing está muy bien, que le está jugando muy bien al golf. Y lo que nos decía, ¿no? Que el tiempo que lleva ya jugando muy bien al golf, ¿no? Decía que como esta semana no puede pasar, decía, basta que lo diga para que suceda, pero que llevaba casi 2 años sin fallar 2 cortes consecutivos, ¿no? Hay poca solidez mayor que esa, ¿no? Sin fallar. Dice, y eso que ha habido torneos en los que lo tenía en la cabeza, ¿eh? Que he salido diciendo, ojo, que vengo de fallar un corte, como falle va a ser la primera vez que falle 2 seguidos y no quiero, ¿no? Y aún así, oye, lo sacaba adelante, y es una muestra de la solidez que él tiene, ¿no? Y por eso está donde está, y por eso está en la pelea por las tarjetas del circuito europeo, del circuito americano, que si no, no estás, ¿eh? Aquí están los mejores del circuito europeo, ¿eh?
Sí, y mira, al margen de lo que hayamos hablado con él o vayamos a hablar o demás, y todo su idea sobre el asunto y de cómo va a manejar su carrera, pues por ejemplo, si saca la tarjeta del PGA Tour, al margen de todo eso, yo creo que nosotros nos mantenemos en algo que hemos repetido también alguna vez, y es que si Jorge se lo creyese un poquito más, ¿verdad? Y ojo, no viene a colación del PGA Tour, porque a mí me parece muy bien que alguien con su edad, su trayectoria, en un momento decida que su base de operaciones absoluta va a seguir estando hasta el lado del charco, ¿no? No van por ahí los tiros. Van más por el hecho de verle jugar al golf como juega, ¿no?
Sí, es un espectáculo.
Que hay quien hace el swing más bonito, él mismo se ríe de su swing, ¿eh? Hoy mismo, caminando con él por el campo.
Estábamos hablando de cuáles eran los swings más feos, ¿no? Del circuito europeo, ¿no? Decía, el mío está top, ¿eh? El mío está
no,
top.
Se daba la vuelta y nos preguntaba, a lo mejor, ¿habéis visto algún swing más feo que el mío? ¿No? Y después, sí.
Alguno hemos visto, Jorge.
No, de hecho es que él no dice feo, dice, un swing más malo. Hombre, muy malo no es el tuyo.
Exacto.
¿No?
Y después él corrige, dice, bueno, es verdad, malo no porque la bola sale al sitio. Es verdad, malo no. Dice, vale, pues lo vamos a dejar en estético. Alguno estéticamente más feo que el mío. Algún nombre ha salido, ¿eh? Algún día lo diremos, ¿no? Algún nombre.
Bueno, se puede decir alguno, ¿no?
Sí, ¿no? Algún nombre ha salido. ¿Quién ha salido? Ha salido, que yo recuerde, Nathan Kinsey.
Sí.
Nathan Kinsey decía, no, ese no tiene un swing muy, muy bonito. Después ha dicho que le recuerda mucho a su swing el de Shane Lowry. También dice, él lo hace un poco como yo. Shane Lowry es un poco como yo en el swing. Y el japonés, Masahiro Kawamura, que bueno, eso sí, es que...
Ese es Vox Populi en el Tour, ¿no?
Y en todo el que haya visto un torneo del circuito europeo en el que estaba Kawamura en televisión, se ha dado cuenta de que ese swing es una locura, ese swing.
Sí,
que ese palo llegue a la bola.
El milagro es que sea eficiente, ¿no? Ese swing, ¿no? Pero...
Completamente.
Ahí están, ¿no? Y luego por el otro lado, ya hablando de swing,
Swings y diretes.
Pues mira, destacaban tanto Jorge como Legarrea, su caddy, ¿no?
Sí.
Jesús Legarrea. Sin dudarlo, ¿no? El swing de Aberg.
De Aberg, como swing académico, ¿no?
Sí.
Como académicamente perfecto, ¿no?
Así, como uno rabiosamente de moda, ¿eh?
Sí.
Por citar a uno de los que están más así de moda últimamente, el de Aberg, ¿no?
Sí.
O sea, enseguida te lo dicen todos, ¿no? Ves ese swing y es un prodigio de... Lo estás viendo según le pega.
No va a fallar, ¿no? Dice que no va a fallar.
Qué prodigio de consistencia, ¿no?
Por cierto, estos podcasts que nosotros hacemos siempre ya en base de operaciones cuando estamos en torneo y mucho más en la final de Dubai van un poco al salto de mata, pero yo creo que nos lo conseguirán perdonar nuestros oyentes. Es que ha salido el nombre de Aberg. Y lo hablábamos antes, ¿verdad, David? Qué pena que Ludwig Aberg no haya intentado estar aquí, ¿no? Que no haya jugado en el Nedbank de Sudáfrica y después aquí. Hay que entenderlo, ¿eh? Muchos torneos y tal.
A ver, recordemos que él con su victoria en Suiza fue, ¿no?
En Suiza.
Con su victoria en Suiza ascendió, bueno, obviamente subió mucho en la Race to Dubai y se había colocado, estaba ahora mismo en torno al puesto 58 o algo así. A ver, necesitaba ir al Nedbank
y hacerlo bien.
Una buena semana.
A mí que no se haya dado la oportunidad, ¿no?
A mí me da un poco de rabia que no lo haya hecho. Yo lo entiendo. O sea, si alguien ha tenido un
año apretado.
Y un calendario loco en los últimos meses, ha sido él, ¿no? Pero también está en la edad, ¿no? Ludwig.
Bang. Ludwig van Beethoven, que sí, Ludwig. La verdad es que sí, lo podía haber intentado, lo podía, bueno, es verdad que ha jugado mucho, ¿eh? Hizo el esfuerzo de venirse aquí a Chequia y a Suiza para estar precisamente en la Ryder Cup, lo hizo muy bien en esos dos torneos, o sea que todo hay que entenderlo.
Está en la edad,
de merecer.
Para haber hecho el esfuerzo otra vez, ¿no?
Sí, bueno, ese es el paréntesis Aberg, que efectivamente no está aquí. Que... bueno, estábamos hablando de Campillo, que todo en orden y que...
Bradbury, otro swing,
cierto,
a tener en cuenta.
Cierto, y que el propio Campillo ha dicho, me gusta mucho cómo lo hace Dan Bradbury, ¿no?
Sí, es verdad que en Sudáfrica hace unas horas, como que dice, hace dos días, el domingo, flaqueó sobre todo mucho en los greens, ¿no? Como
¿sí?
que de repente empezó a...
Se encogió un poco, quizá.
A encogerse mucho en los greens. Pero es verdad que lo hace fácil y que... Cuidado, tiene 24 años, me parece, Bradbury. Cuidado con este inglesito, Porque la verdad es que una sensación de naturalidad y de jugar bien a esto...
Le sale fácil, sí.
Sí.
Ganó su primer torneo en el circuito europeo, El primero que jugó, Que jugó con una invitación en Sudáfrica, lo ganó. Y después se ha metido en la final de Dubái,
Sí, este tío... Cuidado,
Cuidado con Bradbury y la evolución que pueda tener, que tiene buena pinta. A mí me recuerda, David, a Lowry, un poco así físicamente, la manera de ponerse a la bola, de esa naturalidad. Sí. Después quizás no son tan parecidos, pero...
No sé, yo creo que hay... Todos estos tienen mucha puntería, ¿no? Pero luego hay unos que tienen más puntería que otros. Y a mí me da la sensación de que este tiene mucha puntería. Y luego un gran control de las distancias, ¿no?
Que las deja cerca, Bradbury. Que después hemos estado hablando también un buen rato con John. Le hemos acompañado pues más de tres hoyos. Y bueno, interesante siempre, ¿no? Ver a John siempre es interesante, con esta tranquilidad además en la que insistimos. Estamos aquí en Jumeirah. Y bueno, lo que nos ha dicho es que desde que acabó el Open de España hasta esta semana, que ha tocado tres palos y medio, vamos, que es que no ha tocado más, que prácticamente no ha jugado al golf.
Algún año, cuando vino a jugar esta final, realmente tocó por primera vez un palo después de mucho tiempo, el lunes de aquí, de Dubái.
Exacto.
Esta vez nos ha reconocido que no ha sido así.
No.
Pero tampoco mucho más allá, O sea,
muy poco.
Vamos a ver, no nos lo ha...
Cuantificado
exactamente, pero así por cómo lo ha dicho y demás, yo diría que se puso a jugar al golf la semana pasada.
Sí, puede ser. Sí, sí.
¿Qué ocurre? Que es que a este muchacho le ha ido muy bien de todas las maneras, ¿no? Viniendo a esta final, ¿no? Hay que recordar que John ha jugado cuatro veces este torneo.
Ojo a este dato, ¿eh? Ojo a este dato, que seguro que muchos lo tienen en la cabeza y dicen, no, al final de Dubái se le da bien a John, pero ¿hasta qué punto se le da bien?
Bueno, lo ha jugado cuatro veces y lo ha ganado tres y en la otra, la que no ganó, quedó cuarto.
Es impresionante. Es que es impresionante, o sea, gana la primera vez que viene aquí, que es en 2017, queda cuarto en 2018, y después 2019 gana. Y gana a Rish Dubai, las dos cosas, y en 2022, que fue el año pasado, porque en 2020 y en 2021 no jugó por todo el tema del COVID y las dificultades para viajar entre Estados Unidos y Europa, 2022 vuelve a ganar. O sea que es de perogrullo darlo como favorito. Y además nos ha dicho que en 2019 concretamente tampoco tocó un palo, que es un año en el que paró después de jugar en España y ya no volvió a tocar un palo hasta que llegó aquí a la final de Dubái y le fue realmente, realmente bien. Que necesitaba descansar, ¿verdad? Es curioso, ¿no? O sea, es curioso. Son muy duros los años de Ryder Cup, los años de para este tipo de jugadores, claro, que está compitiendo cada semana.
Sí, bueno, 2019 no era el año de Ryder
Cup. No.
Pero
no,
bueno,
no.
Sí, pero 2021 sí, y es que no ni vino a jugar, ¿no?
Ni vino a jugar, no. Exactamente, ¿no? Pero en 2019 fue el año que jugó los dos torneos en España. Que jugó el Open de España y en Valderrama, entonces, en 2019, y eso también le produce a él mucho desgaste. Es que jugar en España es mil compromisos, mil atenciones que tienes que tener, con patrocinadores, con aficionados, por supuesto, y al final eso produce un desgaste importante, ¿no?
Mira, concretamente, le he dicho a John hoy, andando en el campo, he dicho, oye, John, a ver, los resultados tuyos aquí es una obviedad, o sea, son una... un cañón, ¿no? Es más que un cañón, es una, como una batería de cañones, ¿no?
Una bestialidad.
Es que, claro, es que nos ponemos un poco pesados, pero es que hay que valorar el asunto. O sea, un tío que viene aquí a jugar, en fin, lo dicho.
Que no existe eso, David, que no existe.
Salvo cuando hablas de auténticos mitos de la historia del golf mundial, ¿no? O sea, pues sí, eso le ha pasado a Tiger alguna vez en no sé dónde.
En Bay Hill le habrá pasado, en cuatro campos.
Sí, porque este no es el torneo a la galleta, ¿eh? No. O sea, habrá quien piense que la final de Dubái podría tener todavía más nivel. Pues claro que podría tener más nivel, si poco a poco van entrando algunos americanos que quieran.
¿Qué pasará? Si sigue esta dinámica, pasará. Si no cambia mucho el golf mundial.
Picando aquí allá, pues aquí ganó Colin Morikawa, por ejemplo.
Correcto.
Aquí ganó Colin Morikawa, aquí ha jugado ya Horschel, ha jugado ya Patrick Reed varias veces. Pero en fin, sí, a todos nos gustaría que hubiese ahí, no sé, un paquetito ahí de tres o cuatro americanos buenos, ¿no?
Totalmente, sí, pues eso, que estaría un Max Homan, Justin Thomas, un, ¿por qué no?, Scottie Scheffler, ¿no?, que algún año vinieran por aquí.
Ocurrirá.
Tiene pinta, si esto sigue así.
Más pronto que tarde, no digo todos los años, pero algún año sí vamos a tener a cuatro o cinco americanos ahí, pues de ese nivel, ¿no? Estoy convencido.
Y peleando a lo mejor por ganar la Race to Dubai. A poco que les haya ido bien en los grandes ese año, que evidentemente todo pasa por ahí, porque le haya ido bien en los grandes. Lo vamos a ver.
Vale, pues puede que no estén, pero que aún así el feel de este torneo siempre es muy potente, ¿eh? Uh-huh. O sea, es un torneo muy serio, ¿no? Y viene aquí el tío, gana tres veces, no es normal. Bueno, pues con todo y con eso yo le decía, oye, John, tus resultados aquí son obvios, pero tampoco este es un campo que tú siempre hayas destacado como que es el que más te gusta,
encanta,
¿no?
Uh-huh.
Y su gesto ha sido muy como, sí, tienes razón, pero por otro lado, contradiciendo, ¿no?, lo que le está diciendo.
No, me gusta.
Sí, me gusta, ¿eh? Sí, me gusta. O sea, ojo.
Ojo, que sí es un campo que me gusta, ¿no?
No sé por qué tenía yo la sensación de que tampoco le encantaba tanto. No, y sí. O sea, no, era una sensación.
Es que es verdad que no lo cita mucho.
Equivocada la mía, ¿sabes?
Sí, es que es verdad que no es un campo que lo cite mucho para lo bien que se le da cuando le preguntan a lo largo del año en multitud de ruedas de prensa cuáles son tus campos favoritos, en qué campo te encuentras más cómodo. Y es verdad que no suele recordar el Earth Course de Jumeirah, pero sí, ha dicho que le gusta y que le entra por el ojo. Yo creo que sobre todo da la sensación de que él desde el tee se encuentra muy cómodo, ¿no? Él ve bien los tiros desde el tee, ve bien las líneas, e incluso cuando no está bien desde el tee, como ocurrió el año pasado, que no estuvo bien desde el tee en las tres últimas jornadas, pues fíjense cómo sobrevivió, ¿no? Y cómo ganó el torneo de manera absolutamente espectacular. Por cierto, que
bueno, lo hemos comentado también hoy con Legarreta, ¿no? O sea, son esos momentos de crack absolutamente fuera de toda categoría, ¿no? Porque es que pueden ustedes repasarlo en el Soft Tracker del año pasado, porque ahí está guardado, ¿no? Hay una de las rondas, es que no recuerdo exactamente cuál era.
Creo que era la tercera.
No sé si fue la tercera o la segunda.
Sí, bueno.
Hay una ronda donde que es que verdaderamente coge tres calles, creo que fueron, ¿no? Iba jugando con Jorge Campillo, por eso lo estábamos hablando con Jesús Legarreta. Claro, Jesús, todavía rememorando aquella ronda de golf, se le ponían los ojos en blanco. Dice, de verdad, que es que esa, que no es de esta cosa que dicen una exageración. No, es que cogió muy poquitas calles, hizo, y entonces Legarreta se te queda mirando así y dice, hizo siete menos, ¿no? Hizo siete menos.
La tercera ronda salieron en el tercer partido en el antepenúltimo partido del día.
Bueno, pues siete menos.
Siete, ¿no?, menos.
Y podemos certificarles, asegurarles, jurarles lo que ustedes quieran, acabado en LES.
Eso es lo más importante, que esté acabado en LES.
que es un campo que cuando fallas pista, ya todos son problemas. O sea, es que las líneas son unos greens
muy duros. Sí. Muy duros, suelen estar muy duros, muy rápidos.
Sí, y que no te dan tregua. O sea, cuando todavía en el fairway incluso hay tiros que no ves con facilidad, ¿verdad? O sea, por el dibujo que tienen, el diseño, dónde están las banderas. Y fuera de calle es que verdaderamente hay veces que ponerla más o menos bien en green se antoja como una pequeña hazaña, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues John Desas hizo una, no sé, 10 hazañas de esas hizo, ¿no? Es que cogió muy poquitas calles aquel día, no sé si fueron tres. calles, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad es que fue increíble, ¿no? Y es de esas cosas que te quedan grabadas en la memoria, y eso es lo que le ocurrió a Legarreta, que nos lo estaba contando precisamente hoy, ¿no? El Cádiz de Campillo.
Sí, Legarreta literalmente lo que decía es: no existía un 7 menos. Imposible, ¿no? No, eso no podía existir.
No se sabe de dónde
con
salió.
El juego de John de Tia Green aquel día, ¿no?
Es increíble.
Pero claro, luego te metes un fan puro, no sé qué, saca la magia, la deja en green, saca pares fáciles donde lo que había era un bogey.
La cantidad de recuperaciones que hizo desde la calle esa semana, ¿eh? Teniendo que sacar a calle sin poder tirar a green, y de ahí sacaba el par en pares 4, ¿no? Sobre todo, ¿no? O sea que.
Sí, sí. Y pares de par. De locura,
¿no? De locura. Pues, sí, de 3, de 4 metros, que te las acababa metiendo y que te van
a recordar. Fíjate que en aquella ronda, en el hoyo 1,
¿sí?
Metí un pad de par de 7 metros. En el hoyo 1, sí, así para empezar.
Muchachos, esto es lo que os espera.
Solo le faltó acercarse a Jorge, a Campillo, que iba jugando con él, y darle dos palmaditas y empezar. Hala, ¿qué te ha parecido el?
De hecho, de aquella ronda es la famosa anécdota de Campillo acabando de jugar con John, que le coge así por el hombro y dice: John.
Le coge Jorge a John.
Eso, Jorge coge a John y le dice: John, lo de hoy ha sido como ver jugar al Elche contra el Real Madrid. Dice, lo mismo.
Yo soy el Elche y tú eres el Madrid, ¿no?
Exactamente, ¿no? Dice que sí, que el Elche se puede dejar la vida aquí, pero que no le va a ganar al Real Madrid, ¿no? Es más o menos lo que venía a decir Campillo, ¿no? Que, por cierto, les vamos a contar también en Tengolf una historia muy interesante sobre John Rahm, y que tiene que ver, bueno, pues con una capacidad que tiene John muy especial, ¿eh? Y muy difícil de encontrar en el mundo del golf y en la vida en general, vamos.
No es una capacidad imprescindible para ser un gran campeón, pero sí es una capacidad que una vez te la cuentan...
Entiendes muchas cosas, ¿no?
Entiendes muchas cosas y entiendes que va en la misma línea, ¿no? O sea, que ayuda a ser un gran campeón
también. Totalmente, ayuda completamente a ser un gran campeón. Y es muy interesante, de verdad, no se la pierdan también en Tengolf.
Oye, un otro paréntesis de una por cosa favor. Muy chula que ha ocurrido, o lo he contado, lo hemos contado ya. No, fíjate, no, es que lo estábamos contando, nos hemos ido por los cerros de
Úbeda. Como nos suele pasar.
De verdad, ¿eh?
Asalto habíamos de mata, sí, sí.
¿No te acuerdas que había...? Ah, sí, es que luego nos hemos metido en los charcos de Israel.
Ah, vale. Hemos empezado por ahí, de hecho. El podcast.
Bueno, pues lo que estaba contando es que mientras atravesábamos la península arábiga,
¿sí?
Se estaba dando en Dubái una cena muy curiosa.
Una cena interesante.
Sí, es una cena promovida y pagada incluso por el PGA Tour, ojo,
¿sí?
que se le daba a todos aquellos jugadores que tienen
tarjeta.
Más posibilidades de conseguir la tarjeta.
Exacto.
Del PGA Tour.
Los que están luchando y tienen más cerca al conseguir la tarjeta del PGA Tour.
Una comida, antes ya has dicho tú que cualquiera de los que están aquí realmente sí. Todavía podría conseguir, pero claro. Evidentemente no estaban todos en la cena. Pero había un buen grupo de jugadores que, y muchos de ellos no la van a conseguir, ¿no? Y bueno, pues cena de, no, tampoco vamos a llamarlo cena de bienvenida, porque muchos de ellos no la van a conseguir, pero sí, bueno, como un gesto, ¿no? Y como una introducción al mundo PGA Tour, ¿no?
Sí, así
porque
es.
Fue una cena, sobre todo en el introito y en la postcena, donde se habló mucho de PGA Tour, de cosas que se dan allí, en fin, ¿no?
Sí, de lo que se espera allí, de lo que se van a encontrar. Y, David, vamos a plantearles a los oyentes de esta bola provisional, que son muy frikis algunos, otros no tanto, pero algunos sí, y que saben mucho de golf, si son capaces de responder a las tres preguntas.
Bueno, con una, yo creo.
Bueno, con una de las tres. No vamos a darle la solución, ¿eh? Le vamos a dejar que la piensen. La solución se la daremos a lo mejor la semana que viene, el lunes, a lo mejor de la semana que viene, le damos la solución, o el martes, ¿no? Cuando volvamos de Dubái. Pero piénsenlo, tienen ahí unos días para pensar, ¿no? El PGA Tour, bueno, el responsable del PGA Tour que estaba en esa cena, le dijo a los jugadores: les voy a dar tres cifras relacionadas con el PGA Tour. Si ustedes me identifican qué significan esas cifras, qué quieren decir esas cifras, a qué responden esas cifras, ustedes no hace falta que hagan ya el curso de orientación del PGA Tour.
Era todo un poco de bromas, ¿verdad? ¿No? O sea, pero
era un juego.
Era un juego.
Un juego divertido.
Venga, vamos a lanzar la cifra 139.
139 era la primera cifra que le soltaron.
A ver, que, o sea, cuando, si
a ustedes, si a ti te dicen 139 relacionado con el PGA Tour, ¿qué crees que es?
¿De qué se está hablando, ¿no?
¿A qué se refiere?
¿Qué sí, exactamente. ¿Qué situación?
¿Decimos solo esa? ¿No decimos las otras dos? No, decimos las tres, ¿no?
No, esa, solo esa.
Solo esa, 139, vale, 139. Ya está. El próximo día le diremos, porque es curioso, cómo son las tres cifras que le plantearon y cuál es la respuesta. Pero tienen tiempo para pensar, ¿eh? 139. ¿Qué creen que significa relacionado con el
PGA Tour? ¿A qué evoca, no? Esa cifra ahora mismo en el mundo PGA Tour. Sí. Esa era la pregunta, ¿no?
Está muy interesante.
¿Con qué está relacionado o qué es...? ¿Qué sí, dato sí, sí. te está dando esa cifra?
Sí, sí. Así que, bueno, pues estos son las cosas, ¿no?, que pasan alrededor de esta final de Dubái, de este DP World Tour Championship. David, por cierto, ya como un poco abuelo cebolleta, hay que ver cómo va cambiando y cómo va creciendo también este torneo, esta final de Dubái, año tras año. Porque recordemos que nosotros estuvimos aquí en 2011, la tercera edición, que ganó Álvaro Quirós precisamente esta final. Y que es que no tiene nada que ver lo que nos encontramos en 2011 con lo que se ve ya en este campo.
Los alrededores, te refieres, ¿no?
Alrededores, sí.
Sí, toda la parte urbanizada, ¿no? Sí, y el propio club, ¿no? Cómo ha ido creciendo.
El propio club, y luego las instalaciones, ¿no? Las carpas, las carpitas, sí, los carpones. Eso te iba a decir, ¿no?
La intendencia también del torneo, sí. Del torneo, más allá del club, ¿no?
Cómo ha crecido.
Pero es que el club, cómo ha crecido también las instalaciones del propio club. Pues el parking, por ejemplo, es que te pierdes, ¿no?
O sea, es que casi no lo identificas. O sea, si tienes el recuerdo aquel, por supuesto, ni que decir de toda la zona urbanizable alrededor del campo, de las casas y tal, que en 2011 no había prácticamente nada y ahora ya hay casi todas o muchas casas terminadas alrededor de los hoyos.
Por cierto, ya que has citado la victoria de Álvaro Quirós y también nos hemos llenado la boca hablando de las victorias de Jon Rahm, son cuatro triunfos españoles, las tres de Jon y aquella de Álvaro Quirós, en el Earth Course de Jumeirah.
Sí.
Cuatro victorias. Este año se juega por decimoquinta vez la final del circuito europeo en este campo y en Dubái. Si gana un español,
¿qué puede pasar?
Estaríamos hablando de cinco victorias en 15 años, o sea, una cada tres. Sí, que Jon ayuda un poquito.
Que Jon ha puesto de su parte. Sí, es verdad, ha puesto de su parte.
Pero Jon, que jugador de golf español, ¿no? Pues ya está.
Hasta donde sepamos.
No vamos a decir que es danés, ¿no? O sea, danés seguro que no es, ¿no? Danés es español, ¿no? Bueno, pues eso.
Pues Jon Rahm Rodríguez, que es muy español, por supuesto, ha ganado esas tres.
Tres, más la de Álvaro, son cuatro. Si cayese una quinta, serían cinco de 15.
¿Qué les parece?
¿Cómo pasa el tiempo, eh? O sea, dentro de poco, vamos a decirlo bien, dentro de no tanto, se habrán jugado las mismas o más ediciones aquí, en el Earth Coast, que en Valderrama, ¿no?
Es increíble.
¿Quién lo diría? Aquel Volvo Masters absolutamente mítico, ¿no?
Mítico. La Volvo.
Fíjate lo bien que hizo Volvo, ¿no? Cómo acertó Volvo como patrocinador, ¿eh? De ese torneo.
Totalmente.
Porque pasan los años, pasan las décadas, ¿eh? Y seguimos hablando del Volvo.
Sí, sí, sí. Y además cuando vas para curioso, allí, ¿no? Y allí mucho más.
Es una cosa muy curiosa, porque luego hay otros torneos que donde no...
No se identifica tanto con
no
el patrocinador.
No se identifica tanto con el patrocinador y de ahí, entre lo bien que lo hicieron ellos, porque evidentemente esto tiene mucho... Y no sé qué, porque hay veces que no, que eso no lo prevé nadie, ¿verdad?
No, es que encaje, que de repente a la gente le gusta llamarlo así.
Anda que no le ha salido bien a Volvo,
bueno,
aquello.
Ya te
anda
digo.
Anda que no ha salido bien a Volvo aquello, que me voy a comprar un Volvo.
Pero mañana mismo cuando salga de aquí en un concesionario que hay a la salida a la derecha de Jumeirah. Y sobre todo, David, en la zona, ¿eh? Es que es impresionante lo de la zona. En la zona de Soto Grande, Guadiaro, bueno, todo lo que está afectado.
Era la Borbo.
La Borbo. ¿Cuándo la Borbo?
Lo de la nunca lo entendí.
Sí,
bueno, por la final, ¿no?
Sí, la final, la Borbo. Sí.
¿Borbo? ¿Va a venir a la Borbo?
sí. Completamente. Así que nada, bueno, que... ¿Qué más cosas les contamos, David, de esta final de Dubái? Bueno, que también hemos estado con Nacho Elvira, que estaba en el Putting Green, estaba ahí trabajando con Pello y Guarán, y que también les vamos a contar una cosa muy interesante de Nacho Elvira en la web, que es el único que no juega hoy. Nacho Elvira no juega hoy hay un Pro-Am. Jon Rahm y Jorge Campillo jugaban por la mañana y por la tarde juegan Pablo Arrazábal y Adrián Otaegui. Así que veremos si mañana en el Pro-Am del miércoles juega Nacho Elvira. Que
mareja mi barca aquí.
Por fin, la sintonía.
Que la deriva me lleva aquí. Que mareja mi barca. La deriva me lleva. Aquí quien maneja mi barca, que a la deriva, que a mí me lleva.
Pues ya lo saben, ahora sí ya estamos habilitados en este podcast para hablar de Leaf, de Leaf Golf, porque ya nos ha dado paso David Durán con la sintonía de Leaf.
Por mucho que tú me pidas, yo te lo doy.
¿Cómo está hoy, Hoy está que se sale. Que bueno, que vamos a hablar de Leaf Golf, vamos a hablar concretamente de la escuela de Leaf Golf, que se juega el 9 y el 10 de diciembre en Abu Dhabi, en el Abu Dhabi Golf Club. Le vamos a dar un detalle, y es que hay algunos jugadores que ya se están...
Hay movimiento.
Claro, que se están apuntando. Bueno, primero, una cosa curiosa, muy curiosa, que Leaf Golf está mandando un email a todos los jugadores que ya están clasificados para esa escuela.
O sea, que cumple con los criterios, vamos.
Cumple con los requisitos.
No es que estén clasificados, sino que cumple con los criterios que el Leaf...
Cierto, para poder jugar. Para poder jugar la escuela, le está mandando un email para recordarles que están clasificados. Oiga, o sea, que tiene, que usted cumple los requisitos y que puede jugar.
Oiga usted, que usted tiene esto aquí.
Que no se le vaya a olvidar. No se le vaya a olvidar. Entonces, que aquí estamos encantados de que usted juegue la escuela. Bueno, eso evidentemente es raro. O sea, eso no pasa en todos los circuitos. El circuito europeo, ya les digo, que no le manda un email a los jugadores diciéndole no se te olvide que tienes la escuela a final de año. No, se supone que eso está en los jugadores, pero bueno, evidentemente forma parte del reclamo, ¿no?, que necesita Leaf Golf a día de hoy. Eso como curiosidad.
Ya contamos también en Ten Golf que ninguno de los españoles que cumple con ese criterio tienen planeado ni pensado, es más bien han descartado ya la posibilidad de
jugar.
De
sí, jugarla, sí, no van a jugar la escuela de Leaf Golf, ninguno de los que cumple los requisitos a día de hoy. Otra cosa es que recordemos que entre los requisitos estaban las invitaciones a dedo. Otra cosa es que el Leaf decida invitar a otros jugadores que no cumplen esos requisitos y que digan que sí y que participen. Eso, desde luego, todavía no lo sabemos. Si hay alguno que realmente esté por la labor o que haya recibido la invitación para jugarla. Detalles curiosos, pues claro, que en el ambientillo del circuito europeo
se está preguntando mucho, ¿no? O sea, a ver.
¿Y tú?
Esto es un gran circo, ¿no? Tantas veces lo contamos, ¿no? Esto es un gran circo de muchos jugadores desplazándose con sus equipos, sus entrenadores y tal. Y al final es como la mili, esto es un poco como la mili, ¿no? Pues se hacen hay muchas guasas y demás, ¿no? Y mucho...
Mucho porterismo. Exacto, hace mucho porterismo. La labor de porterismo, que no es reporterismo, sino porterismo solo. que es evidentemente el... Oye, ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú lo has pensado? ¿Tú te lo planteas?
Oye, ¿sabéis de alguien ya? Pues miren, sí, yo he notado. Yo ya sé que no sé qué.
Porque además aquí hay vasos comunicantes. Basta que dos lo hagan para que otro diga, ah, venga, pues yo también me voy a apuntar. Porque pues esto es así, ¿no? O sea que...
Bueno, pues hay cierto ambientillo, ¿eh? Hay cierto ambientillo de gente que sí, que oye, que lo está viendo como una salida, que es una oportunidad. Es una gran oportunidad.
Sí, es una oportunidad difícil. Son, ¿no? Una oportunidad difícil.
Es muy difícil.
No lo olvidemos, ¿eh? Hay un corte el primer día, un corte el segundo día y solo lo consiguen tres. O sea que realmente es muy complicado.
¿No? Muy complicado.
Pero y, sí.
Sí, sí. Hay
¿Decimos algún nombre?
Venga, di alguno.
Sí,
¿alguno?
Sí,
dilo tú por si hay denuncia.
Por si no, por si al final no la juega, que sea yo. Venga, pues yo lo voy a decir.
No.
Yo lo voy a decir.
No, porque no está claro que la vaya a jugar.
No. Ha dicho que tiene la intención de jugarla. Ahora que después, dentro de una semana, se borre, pues puede ocurrir, ¿no? Pero que a día de hoy tiene la intención de jugarla y además es un nombre importante dentro del circuito europeo. Vamos, no es un segundón, ni mucho menos. Romain Langasque.
Sí.
El jugador francés le ha dicho a sus allegados que tiene pensado jugarla.
Y luego había un alemán, que es que se llama, de verdad que estoy...
Sí, el alemán, lo decimos entonces también, Maximilian
Kiefer, ¿no? Efectivamente.
Maximilian Kiefer también se lo está planteando. E incluso ha dejado caer también Sami Välimäki, que se le pasaba por la cabeza. También depende de cómo acaben, porque, por ejemplo, Välimäki está ya metido en la pelea por las tarjetas del PGA Tour. Claro, si consigue la tarjeta del PGA Tour, no va a jugar la escuela del Leaf. No tendría...
Bueno, podría jugarla.
O sea, como poder podría, pero tendría sí, poco pero sentido.
Quizá él ya no le vea tanto sentido.
Claro, dice que voy a jugar los 14 del Leaf, PGA Tour, circuito europeo.
En todo caso, también te digo una cosa. Viendo el lado... No veo ningún lado malo a todo esto, evidentemente, no. De verdad, ¿eh? Al final es una escuela que está ahí y oye, y es una oportunidad
sí,
para...
Sí. Eso sí que es una promoción y sí. Tú ahí te presentas y si lo consigues, ole tú que lo has conseguido, ¿no? Sí. No es una cosa a dedo.
Y el premio es muy bestia, ¿eh? El premio pues ya lo sabemos, ¿no? 14 torneos asegurados, donde si quedas el último sin corte y donde si quedas el último, $120,000 para
por torneo.
Para Talega.
Totalmente, o sea que realmente está más que justificado que tomen esa decisión, ¿no? De jugar en Leaf. Les iremos contando otros nombres que nos vayan llegando que vayan a jugar en esta escuela. Y otra cosa, hablando de las últimas noticias que se han producido y de todo lo que ha ocurrido, quizá una de las que llamó más la atención, David, de los últimos días, fue precisamente esa decisión de John Rahm de no jugar la liga de Tiger Woods y de Rory McIlroy, ¿no? La TGL League. Esa liga, ya saben, que se va a jugar los lunes en un estadio con simuladores, también juego real, juego corto, cuando él estaba apuntado desde hace bastante tiempo, pero al final no la va a jugar.
A ver, hay que decir, antes de nada, que mañana John va a atender a los medios de una manera, vamos a decir,
oficial.
La manera oficial, ¿no? O sea, pues eso, tiene el mañana la atención a los medios, vamos, ¿no? No sé por qué hemos ido enrollando tanto cuando ha quedado clarísimo desde el principio. Pero bueno, nosotros hemos charlado hoy con él,
sí.
y le hemos preguntado, oye, John, entonces aquí, ¿qué
pasó al final? O sea, ¿por qué has tomado esa decisión?
Bueno, un poco eso lo habíamos adelantado ya nosotros en este mismo podcast, ¿no? O sea, al final, John, ¿qué es lo que dice? Dice, es que al final son 7 lunes los que yo tengo que jugar, ¿no?
7 lunes.
Eso no lo teníamos nosotros tan claro.
No, pero que lo sepa todo el mundo. O sea, a lo que se habían comprometido al decir sí, a firmar con esta liga, era jugar 7 lunes. 7 lunes en Florida.
Claro.
Porque es que se juega siempre en Florida. Es que no hay tu tía. Es un estadio en Florida y se juega siempre en Florida. Y ya sabemos que John vive en Arizona State. Con lo cual...
Arizona State, pues, o sea, en el estado de Arizona, pero en inglés, lo has dicho tú.
Sí, bueno, puedo confirmar ahora mismo que no vive en la universidad de Arizona State, pero...
No, que lo has dicho en inglés.
Sí, sí.
Muy bien.
Sí, que soy carajote, bueno. Efectivamente. Que...
Sí, podría bueno. Haber dicho... Es que vive en Illinois State. Y nos hubiésemos quedado todos muy asustados.
Exacto, sí, sí. O podría haber dicho Scottsdale City. Vive en Scottsdale City. Y todo el mundo, este tío se ha vuelto imbécil. Ya definitivamente, ¿no? No, vive, efectivamente, vive en
Arizona. Lo dice en inglés, ya está, muy bien.
Bueno, no hace falta que le expliquemos la distancia que hay entre Arizona State y Florida State.
Exactamente, ya todo va a ser así, porque...
Esto ya va a ser hasta el final, va a ser State todo. State tranquilo, no, que todo va por ahí.
Toda la vida, ya, cada vez que sale el jugador de California State...
Bueno, pues eso, que al final realmente que se le hacía bola. O sea, decían, sí, tío, es que es que es mucho tiempo y mucho desgaste invertido en los lunes, que es el día de descanso por autonomía, por antonomasia. Vaya como estamos, por autonomasia. Es un buen nombre para un concesionario, por cierto.
Autonomasia, sí.
Bueno, que eso, que mucho desgaste.
Sí, o sea, que al final es demasiado lunes, demasiado tiempo pensando en otras cosas que no son las que a él le gustan. Que al final son sus hijos, su mujer, su familia y...
Y ganar torneos.
Y ganar torneos de golf.
Descansar para entrenar, para ganar torneos de golf. Y sí, evidentemente esto se
ganar
cruza.
Ganar torneos de golf que sumen en un legado, ¿no? En ese legado y demás. Esto es lo que hay, ¿no? Y mira... Vamos a también a entresacar un detalle muy interesante, Alejandro. Cuando charlábamos con él, o sea, a él le ha costado tomar esta decisión.
Mucho.
Porque, claro, al final es un proyecto que encabezan tipos como Tiger Woods y Rory McIlroy. No era fácil, ¿no?, para él desmarcarse, ¿no?
Sí, no era fácil. Y sin embargo, era una decisión sencilla.
Es lo que le pedía el cuerpo, ¿no? Es lo que le pedía el cuerpo.
Así de claro.
Y el detalle...
Ese es el titular, lo que le pedía el cuerpo a John.
Y el detalle al que me refería Alejandro es... El alivio, ¿no? O sea, porque es que John realmente...
Tenía un compromiso.
¿Sí?
Y al final, oye, cuando tú te has comprometido con una liga, con un circuito, con Tiger, con Rory, pues no es fácil de repente decir, oye, que antes de que empiece, que yo me voy, que me bajo del barco, ¿sabes? Que yo al final no lo veo, no lo termino de ver esto para mí en este momento de mi carrera.
Y es lo que nos ha trasladado John, ¿verdad? No es que nos haya echado un speech, pero sí la sensación que nosotros hemos recogido es que para él ha sido un alivio, o sea, diciendo, mira, no sabía cómo hacerlo y me quita este problema.
Me quita un peso encima.
Me quita exactamente. O sea, bueno, yo creo que de hecho hasta literalmente nos lo ha dicho,
sí,
¿no?
Sí,
mira,
sí,
me
sí.
Quita un peso encima, porque es que eso no era fácil tomar esta decisión, ¿no? Y llevarla a cabo, ¿no?
Así que bueno, ya lo saben, ¿no? Esa es, bueno, pues la razón principal por la que John al final ha tomado esta decisión, y a lo mejor mañana pues abunda más en detalles, ¿no? Porque seguramente pues la prensa británica y la prensa americana, que está también aquí presente, pues tendrá más interés en rascar, ¿no? Y a lo mejor pues da algún detalle más, pero bueno, que sepan que ese es el asunto de fondo por lo que no va a jugar la TGL. David, estamos ya en la parte final del podcast, pero bueno, recordamos lo que ha ocurrido este fin de semana, ¿no?
Yo creo que un nombre propio, ¿no, Alejandro?
Sin ninguna duda, Zahara Muñoz, por encima de todos, ¿no? Zahara Muñoz, la malagueña, San Pedro de Alcántara, que además es que nos hace una especial ilusión, ¿no? Lo haya conseguido, ¿no? Llegaba con la necesidad de hacerlo bien en este último torneo regular que fue en Florida, el torneo de Annika Sørenstam, el último torneo regular del LPGA Tour, necesitaba hacerlo bien para salvar la tarjeta, y no solo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien. Es que lo ha hecho tan bien que ha quedado segunda, peleando por la victoria, y sobre todo, muy importante, no solo salva la tarjeta, sino que consigue la gran tarjeta del LPGA Tour para poder jugar lo que quiera el año que viene. Se va a poder organizar el calendario tal y como ella desee.
Mira, hay cosas que no tienen mucho que ver, pero ha habido dos situaciones, dos momentos, dos actuaciones que no sé por qué las he relacionado en mi cabeza, pero que para mí dicen mucho de sus protagonistas. Uno, esto que acabas de contar a Zahara, hay que ir allí jugándose. Es que se está jugando mucho. Mucho.
Muchísimo.
Se está jugando la... Bueno, es
bueno, el puesto de trabajo del año que viene. Es que es así. Sí. Es que si no hubiera tenido que ir a la escuela, ahora a ver si la sacas en la escuela, y si no, al Symetra. Y si no al Symetra, es que esa era, y estamos hablando de una jugadora con una trayectoria de años y años y años, sin ni siquiera llegar a plantearse que podía perder la tarjeta.
Tenía un solo torneo de exención.
Para el año que viene.
Exactamente, o sea, se la hubiese tenido que jugar en un solo torneo a vida o muerte, ¿no? Es muy complicado hacer lo que ha hecho, y también me recuerda un poco a lo que ha hecho Matty Smith. O sea, creo que hay que... Son como indicios de cosas que están bulliendo ahí muy importantes. Creo que vamos a ver una gran Zahara. Espérate que no veamos a la mejor Zahara de su carrera.
En 2024.
Sí, espérate, porque para mí este tipo de sucesos, o sea, de gestas, te están dando pistas de algo. Luego a veces no, pero normalmente sí. Y lo de Matty Smith para mí es muy fuerte, muy potente, ¿eh? Y quizá no ha pasado un poco más desapercibido.
Sí, porque no ha ganado, porque no ha sido un nombre que haya estado...
Sí, pero el tipo, a meses, resumiendo mucho, Smith, a meses de septiembre decía, todavía tengo que asegurar mi futuro a los dos lados del charco.
No tengo ni la tarjeta del circuito europeo ni la del circuito americano asegurados para 2024.
¿Le temblaron las canillas a Matty Smith? Pues todo lo contrario. Hace así, pum, pum, se viene aquí, juega en Sotogrande, queda, ¿cómo acabó? Segundo.
Segundo o tercero, no me acuerdo ahora bien, pero vamos.
Creo que segundo.
Segundo,
¿no?
Segundo.
Sí. Venga, ya está, tema resuelto. Y ahora,
circuito europeo resuelto.
Hablamos con él además ahí en Sotogrande. Y dijo, no, ahora me voy a Estados Unidos.
Y tengo tres torneos.
Y tengo tres torneos para resolver. Pim, pim, otro segundo puesto, tercero allí.
Segundo en Bermuda.
Oiga usted, esto que ha hecho este joven alemán es. Para mí tiene un valor que seguramente veamos más o para veamos más a futuro, ¿no?
Sí, demuestra un carácter y una calidad.
Venga,
y
esto que nos gusta tanto de Ryder, pues vamos a ver si Matty Smith no está en la de 2025. Vamos a ver si Matty Smith no está en la 2025, que te lo estoy diciendo muy en serio, ¿eh?
Que se ha enfadado, ¿eh? Me ha puesto cara enfadado. Como aquí, ¿qué pasa? ¿Que no me cree nadie? Pues ya veréis. Por cierto, que también les desvelo que David, así en voz baja, cuando vamos andando por las entre calles y tal, dice, y ojito con que a Zahara no se meta en la Solheim de 2024.
No, bueno, sí, lo hemos dicho en esta
lo dijiste. Adiós, que es que se me había olvidado. Y yo pensando que estaba desvelando aquí. Vaya el posquita que llevo,
No, yo lo que creo es que ella no lo ha puesto como objetivo primordial porque tenía otros, por ejemplo, este.
Pero ahora sí, a lo mejor.
Pero yo creo que
está ahí.
Sí, yo creo que lo hace especial.
Y es muy difícil, ¿eh? Es un objetivo muy difícil a día de hoy.
Oye, primera consecuencia, Alejandro, de que haya hecho lo que ha hecho, es que la vamos a tener el Open de España.
La semana que viene. Eso sí que es una grandísima noticia, un fichajazo. Vamos a tener a las dos, ¿eh? A Carlota y a Zahara, que yo creo que hacía mucho tiempo que no teníamos a las dos en un Open de España compitiendo. Doble ganadora del Open de España, Zahara Muñoz, ¿eh? Busca su tercer título y encima ni que decir tiene que viene en un buen momento, ¿no? Después de lo que acaba de conseguir. Así que espectacular en las brisas la semana que viene. Todo el mundo atento a ese torneo y todo el mundo allí.
Mira, ahí le vamos a preguntar con absoluta libertad y tranquilidad. Oye, Zahara, ¿es uno de tus objetivos ahora ya primordial es meterte en el equipo de la Solheim, que se va a jugar en unos meses, porque es que la Solheim se va a jugar en 7 meses.
En 7 meses,
bueno,
que recuerden.
Ocho, ¿no?
Sí, ocho, en agosto.
Nueve meses y medio. Sí, pero 9 meses y medio, ¿eh? O sea, 9 meses y medio estamos en
Solheim Cup.
En Solheim Cup. Se lo vamos a preguntar, a ver qué sí. nos dice Azada.
Seguro que dice que sí, que está por ahí, pero se lo preguntaremos. Y ese es el nombre propio. El otro lo has dicho tú, que es Matty Smith, por supuesto, Camilo Villegas, que ha vuelto a ganar, ¿no? Sí. Historia alucinante, ¿no? La de Camilo Villegas después de desde 2014, ¿eh, David? Es otra nueva muestra, que no, nos cansamos a veces de recordarlo, pero es que es así. Es brutal lo del golf, ¿no? Es un jugador que parecía que ya no contaba en ningún lado y de repente, ¡pling!, 2 años más de tarjeta del PGA Tour y a ver si esto supone un punto de inflexión y vemos nuevamente a la mejor versión o a una versión muy cercana a la mejor de Camilo Villegas. Fue séptimo del mundo, Camilo Villegas, David,
sí, colombiano. Número 7 del mundo, sí. Cuidado. Me acuerdo aquel
2008.
Aquella FedEx Cup que le virró a Sergio García, ¿no?
Sí, sí, aquella final de la FedEx Cup, ese Tour Championship que le ganó en Atlanta, ¿no? Y que era su tercera victoria del año, a Camilo Villegas. Claro, era el año que su mejor año, sin ninguna duda, en la carrera, así que pues también
FedEx Cup que no ganó Camilo, ¿no?
No, la ganó Villegas.
Tenía ganas del torneo anterior, ¿no? Pero exacto. Le ganó la final en playoff, de hecho.
En playoff, sí, así fue. O sea que bueno, que ese otro de los nombres evidentemente protagonistas. Y después más Homa, ¿no? Gran victoria en el Nedbank, llegando ahí sin tocar un palo, de vacaciones prácticamente, viendo animalitos, viendo leones todo el día. Y llega y gana como ganó, como ganó en un campo realmente difícil y que todos coinciden que cuanto más lo conoces, mejor juegas. Bueno, pues fíjense lo que hizo este jugador, ¿no? Qué poderío de jugador, más goma.
Sí, y otro aviso más, ¿no? A ver, aquí se van poniendo todos en filita, ¿no? Porque ya se nos ha puesto en filita también Morikawa.
Correcto, está volviendo.
Y van a salir dándose piñazo, vamos, no sé,
2024, bueno, sí. Justin Thomas ya está ahí otra vez, o sea que, en fin, va a estar
Luis Ostweisen está también ahí.
No sé por qué Luis Ostweisen, pero también Luis Ostweisen, así que nada, bueno, pues que ahora sí, que hasta aquí vamos a llegar esta bola provisional, primera desde Jumeirah. No se pierdan Ten Golf, que le vamos a contar la final de Pea Pai con muy buenas historias esta semana.
Como y suscríbanse a Ten Golf, yo no...
¿Qué más les podemos decir? ¿Qué más le podemos decir?
Si no que, obligamos a nadie,
No, pero sí. No, pero sí. No, hombre, pero que bueno, que disfruten de estas historias, de otra, bueno, de como intentamos nosotros hacerlo, ¿no? Y contarle, pues, muy desde muy cerca, ¿no? Lo que está ocurriendo en el mundo del golf. Que además que son 34 euros, David, son 34 euros al año, así que eso no es nada.
¿Dónde va?
Eso no es nada. Señores, bueno, que muchísimas gracias. Oye, a todos los suscriptores.
Ayer en el aeropuerto, no vamos a decir dónde, en el aeropuerto pagamos 23 euros por un bocadillo, no dos.
Correcto.
Por un bocadillo y 2 botellitas de agua, 23 euros. Pues es que se te ha ido la suscripción.
Sí, sí, de hecho, estamos valorando para el año que viene incluir en la suscripción un bocadillo y 2 botellas de agua. O sea,
en el aeropuerto.
En el aeropuerto que ustedes elijan.
Adolfo Suárez.
Así que nada, que bueno, que muchísimas gracias por estar ahí, que nos volvemos a escuchar.
Que verdad, es que pagas eso por un bocadillo y luego estamos pensando si está cara la suscripción.
Claro, es verdad, es que es así, dice, por un año entero de información, de podcast, de vídeos, de todo lo que le damos, ¿no? O sea, que, y más cosas que vendrán, David, y más cosas que vendrán en 2024,
cuidadito.
Que ya estamos en ello.
Cuidadito.
Que ya estamos en ello. Gracias a todos, gracias.
Adiós, hombre, adiós.
Son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.